Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, les doy la bienvenida al programa. También le estoy dando los buenos días y el abrazo a mi colega Ricardo Espinosa.
Un abrazo, Exilda. Feliz inicio de esta jornada en viernes. Día Internacional de la Tuba, Día de la Santa Cruz y Día Mundial de la Libertad de Prensa. Las producciones de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró.
Cuba repite como peor país latinoamericano en libertad de prensa según la clasificación de Reporteros Sin Fronteras. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, mientras el mundo celebra la valentía de los periodistas independientes y su lucha por la verdad, en Cuba se perpetúa una realidad sombría. La represión del régimen castrista contra aquellos que se atreven a alzar sus voces fuera del discurso oficialista.
Con esta afirmación coincidieron en declaraciones a Martí Noticias varios periodistas independientes cubanos, entre ellos José Luis Tan Estrada, recién liberado de Villamarista, el cuartel general de la seguridad del Estado, Luz Escobar, Camila Costa, Eralidis Frometa y Boris González Arena. Con sus voces llega así nuestro reconocimiento a todos los periodistas independientes que trabajan dentro y fuera de Cuba en su lucha para que la libertad de prensa y el derecho a la información no siga siendo un derecho violado por la dictadura.
Ellos le tienen miedo a la verdad, ellos saben que nuestras redes sociales es una de las nuestras únicas armas que nosotros tenemos para defendernos, para visibilizar todas estas arbitrariedades, y nuestra segunda arma es la verdad que se está imponiendo, la verdad que las personas se están dando cuenta que esa verdad le tiene mucho miedo y por tanto aumentan el acoso, aumenta la represión contra todo aquel que alzamos nuestras voces en contra de sus violaciones constantes a los derechos humanos. Le tienen miedo al periodismo independiente y el papel que uno pueda jugar y que juega en la sociedad.
Yo salí de la isla bajo tremendo acoso de la seguridad del Estado, un acoso que se alargó por más de 8 años mientras fui periodista del diario digital 14 y medio, en el que trabajé durante todo ese tiempo. Y además de eso, porque el acoso no se limitó a mí y a mi entorno más cercano de adultos, sino también que empezó a afectar a mis hijas directamente. En los últimos meses, antes de yo salir de Cuba, la seguridad del Estado me hizo citaciones, no para la oficina de la policía o para la oficina de inmigración, donde normalmente me hacían los interrogatorios, sino que me citaban para la sección de menores de la unidad de Zapatice. Y allí varias oficiales se dedicaron a intimidarme con que mis hijas podían ir a parar a la cárcel y ya no era la vieja amenaza de que era yo quien podía ir a prisión. Entonces, en todo ese entorno represivo, salgo de Cuba, además con una prohibición de salida que no fue eliminada en ningún momento, simplemente la seguridad del Estado hizo un operativo en el aeropuerto y según ellos me permitieron salir y si vuelvo a la isla voy a seguir viviendo las mismas amenazas contra mí y mi familia. Y todo esto genera un clima hostil, más allá del contexto particular de la dictadura que no permite la libertad de expresión, que no permite el acceso a fuentes oficiales, que no es transparente en el dominio de su agenda pública.
En mi caso, la represión del régimen cubano ha tenido varios patrones, varias expresiones. Y comenzó casi desde el mismo momento en que inicié mi labor como periodista independiente. Estas expresiones de la represión han sido tanto físicas como psicológicas. Violencia en el momento de las detenciones arbitrarias, de los secuestros, porque se trata realmente de secuestros, porque no media ninguna orden judicial, ninguna justificación. También en una ocasión me desnudaron en una estación policial y eran dos oficiales mujeres que se me pararon de una forma y la expresión facial que tenían era si te rehusas a desnudarte, te vamos a obligar a hacerlo. Y psicológica también se ha traducido en interrogatorios intensos, continuos, amenazas. Después del 11 de julio me detuvieron y me mantuvieron en desaparición forzada durante unas 48 horas. La detención duró 4 días.
Hola, soy Aralili Frometa, periodista independiente y esposa también del periodista independiente y prisionero político de conciencias, Lázaro Yuri Valle Roca. Lázaro fue llevado a prisión mientras cubría un evento de activistas donde exigían nuestros derechos y libertades. Al ser el reportero que cubrió esta noticia, fue arbitrariamente llevado a prisión. Ejercer el periodismo en Cuba implica un riesgo eminente, un riesgo donde tenemos la vida expuesta a la muerte y expuesta a nuestra libertad. Quiero felicitar a todos los periodistas independientes por este gran trabajo y por esta gran labor que hacen.
Creo que si algo debemos tener como conciencia todos los cubanos es la importancia de la prensa para ejercer la ciudadanía con decoro y para ejercer la ciudadanía con valor. Y como Cuba tiene la particularidad que tiene, o sea, yo creo que la experiencia que estamos viviendo debe permitirnos en una Cuba democrática futura comprender el valor de la prensa. No convertirnos en verdugos de los periodistas, ni siquiera una condición de democracia. Pero en segundo lugar, creo que es fundamental, porque otra característica de Cuba es que buena parte de ella está en el exilio. Yo creo que es fundamental que los cubanos, dada nuestra experiencia de represión y de terror sufrido, seamos siempre como embajadores o portadores de la necesidad de la libertad de prensa.
Así amanece Cuba.
Y después de escuchar este reconocimiento a la labor de los periodistas independientes en Cuba, seguimos con más noticias. El precio del dólar estadounidense marcó un nuevo récord este viernes en el mercado informal de cambio de divisas en Cuba. En la jornada anterior, las monedas extranjeras tuvieron una sorpresiva estabilidad, luego de varios días mostrando un ascenso histórico en su valor. Este 3 de mayo vuelven a mostrar su comportamiento increciente.
El dólar alcanza un valor de 385 pesos. El euro se mantiene a 390 y la moneda libremente convertible sube su precio a 297, 2 pesos más que el día anterior. Durante el último año, el peso cubano ha experimentado una devaluación sin precedentes, lo cual ha mermado el poder de compra de los ciudadanos cubanos, exacerbando la crisis económica que azota al país.
Con más noticias, el gobierno cubano comenzará a implementar en este mes de mayo un sistema de gestión de visas de turismo electrónicas denominado eVisa, que permitirá ofrecer un servicio más eficiente y ágil a los usuarios que lo soliciten a través de las oficinas consulares cubanas en el exterior, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en una nota de prensa.
Este anuncio sucede en el contexto de la Feria Internacional de Turismo que se desarrolla en el balneario de Jardines del Rey, donde el gobierno cubano defiende una recuperación de la industria turística que no es visible en los números de visitantes ni en el impacto que debería tener. Y no tiene este sector en la economía cubana cada vez más ajada.
Y siguen bajando los envíos de petróleo venezolano a Cuba. Aproximada de 840 mil barriles de petróleo zarparon desde Venezuela a Cuba durante el mes de abril. La cifra representa unos 28 mil barriles por día e indica una nueva caída de las exportaciones de Caracas a su socio político, que en marzo solo recibió 34 mil barriles por día.
Se trata del tanquero María Cristina, que ancló en Matanzas el pasado 11 de abril, el Petion, que llegó a Cienfuegos el 21, y el Alicia, que este miércoles entró también a la bahía matancera. Aunque la agencia británica Reuters, que publica un reporte mensual a partir de sus fuentes en la estatal venezolana PDVSA, no revela la cantidad de crudo que Caracas mandó a Cuba, el investigador de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, explicó a 14 y medio que el dato está basado en su monitoreo habitual de estos buques a través de las aplicaciones de rastreo marítimo. Según la agencia, las exportaciones de Venezuela en abril cayeron un 38% con respecto a marzo, tras el restablecimiento de las sanciones de Washington al régimen de Nicolás Maduro.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz informó ayer sobre el fallo de la justicia española a favor de la cadena hotelera Meliá, el grupo de los militares de Aviota y el Estado cubano en una demanda interpuesta en tribunales de Palma de Mallorca, publicó la oficial Agencia Cubana de Noticias.
En febrero de 2023, el juzgado de primera instancia número 24 de Palma de Mallorca archivó la demanda de la familia de origen cubano Sánchez Gil contra Meliá por operar hoteles en la isla en terrenos confiscados tras la llegada de Fidel Castro al poder. El propio juzgado había archivado la demanda en septiembre de 2019 y en mayo de 2021 con el mismo argumento, que no poseía la jurisdicción necesaria, señalando que España no tenía competencia para que sus juzgados resolvieran pleitos sobre inmuebles situados fuera de su territorio.
Seguimos con más noticias. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Empresas la violación de los derechos laborales a centenares de personas privadas de libertad en Cuba, quienes son sometidos a trabajo forzoso con fines mercantiles de producción, pidiendo a la ONU que investigue las causas y condiciones del fenómeno para que se juzgue y condene a los responsables.
La denuncia del observatorio hace énfasis en la elaboración de carbón vegetal de marabú, destinado a la exportación, que se desarrolla en situación inhumana, precisa una nota de prensa de la organización con sede en Madrid. Esta semana, el Parlamento Europeo aprobó una amplia mayoría un nuevo reglamento que permite al bloque prohibir la venta, importación y exportación de bienes fabricados mediante trabajo forzoso, incluso online.
Un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe carece de datos oficiales de políticas sociales, pobreza e inclusión laboral en Cuba, en una evasión en toda regla a la crítica situación que en estos temas padece la población en la isla. El informe de la CEPAL, Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023, ratifica la escasa colaboración del gobierno cubano con análisis regionales sobre temas sociales, algo incongruente con la narrativa oficial sobre la prioridad de las políticas sociales.
Con la excepción de la mención a Cuba en una tabla de datos demográficos, el gobierno no aportó información estadística clave en cuanto a tasas de pobreza y de pobreza extrema, gasto social del gobierno, ni gasto público en políticas de inclusión laboral, precisó el economista Pedro Monreal, quien publicó un análisis al respecto en su cuenta en X.
Y los gobiernos de Cuba e Irán analizan la posibilidad de construir buques con el objetivo de satisfacer las necesidades de los países sudamericanos, reportó el medio especializado Portal Portuario, y ratificó el ministro cubano del sector, Eduardo Rodríguez Dávila, en su cuenta de Facebook. En las recientes visitas de Rodríguez Dávila a Teherán, sostuvo conversaciones sobre la construcción de buques.
Ali Akbar Safei, el titular de la Organización Marítima y Portuaria de Irán, mencionó que el país persa invirtió más de 2 millones de dólares en la construcción e infraestructura de los puertos, de los cuales 1 millón provino de fondos gubernamentales y 1.300.000 de inversiones del sector privado. En lo que respecta a la ambición del presidente iraní Ebrahim Raisi de fortalecer el comercio exterior con países catalogados como amigos, agregó que las continuas interacciones de transporte marítimo con Cuba, Venezuela y otros países suramericanos siempre están en marcha.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Más de 2.000 personas han sido detenidas en el marco de las protestas pro-palestinas que se han venido registrando durante las últimas dos semanas en los campus de numerosas universidades de Estados Unidos, que se han convertido en escenario de disturbios, enfrentamientos con la policía y actos de vandalismo.
Solo el jueves, alrededor de 200 personas fueron arrestadas durante el desmantelamiento del campus levantado por los manifestantes en el complejo de la Universidad de California para mostrar su rechazo a las políticas del gobierno israelí y exigir a las instituciones educativas retirar sus vínculos con cualquier empresa que apoye la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza.
Con más noticias, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha mandado un mensaje de apoyo a las comunidades judías de todo el mundo en respuesta al dramático resurgimiento del antisemitismo y ha acusado a las instituciones académicas de celebrar y justificar los ataques del 7 de octubre perpetrados por Hamas.
Asimismo, el presidente ha acusado a las instituciones académicas de estar contaminadas por el odio y el antisemitismo, alimentadas por la arrogancia y la ignorancia e impulsadas por la falta de moral y la desinformación, al tiempo que llamó a la unidad de todos los que apoyan al Estado israelí.
El ejército israelí ha bombardeado el jueves un edificio a las afueras de Damasco, controlada por la milicia chií libanesa Hezbollah, dejando al menos 8 soldados del ejército sirio heridos, según la agencia de noticias siria Sana.
El ataque israelí lanzado desde los ocupados altos del Golán ha tenido lugar anoche, cerca de la zona de Naja, en los alrededores de Damasco. El objetivo, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, ha sido un centro de seguridad que la milicia libanesa Hezbollah controla desde hace 10 años.
La milicia iraquí pro-iraní Resistencia Islámica de Irak ha informado este viernes de que ha llevado a cabo un ataque con misiles de crucero contra instalaciones de la inteligencia de Israel en la localidad de Tel Aviv, que ha pasado a ser objetivo del grupo por primera vez.
Así ha señalado en un comunicado que los misiles han alcanzado una instalación del Mossad en Tel Aviv y un centro de inteligencia en la ciudad de Beersheba, situada más al sur, según han recogido medios de comunicación iraníes. La milicia ha señalado también que ha golpeado un objetivo israelí de vital importancia en el Mar Muerto entre Jordania y Cisjordania.
Y vamos cerrando este recorrido informativo con esta nota. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha asegurado este viernes que está ultimando el acuerdo con Arabia Saudí sobre paz y seguridad relacionado con la normalización de relaciones entre este país e Israel.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha confirmado en una rueda de prensa que están muy cerca de alcanzar un acuerdo, aunque todavía queda trabajo por hacer, en alusión al requisito de la monarquía saudí, que ha dejado muy claro que como parte de cualquier acuerdo de normalización con Israel, tiene dos requisitos. Uno, un alto al fuego en Gaza. Y dos, un camino hacia un Estado palestino independiente.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por continuar aquí en Martín Noticias AM. El 29 de febrero, Exilda, el Parlamento, recordemos, en Europa, condenó la represión en Cuba. El texto aprobado lamentaba que la situación de falta de democracia y libertades en Cuba no haya mejorado, sino que, por el contrario, se haya producido un mayor deterioro y agravamiento. El pasado mes de marzo, casi un centenar de parlamentarios de países europeos y de América Latina enviaron una carta al Parlamento, también en Europa, sobre la necesidad de reformar la política hacia Cuba, detener el envío de fondos comunitarios a La Habana y revisar el acuerdo de diálogo político y cooperación.
Así es, Ricardo. Hace solo un par de semanas, como estábamos diciendo, el Parlamento Europeo confirmó que prohibió la entrada a sus instalaciones a los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Es una medida que afecta también a todos los representantes del régimen. Son muchos los esfuerzos por cambiar la dramática y desastrosa situación de derechos humanos que se vive en la isla, y detrás de esos esfuerzos casos está la labor pujante de las organizaciones de la sociedad civil cubana en la diáspora, que continúa su lucha. Ayer varios activistas cubanos se reunieron con autoridades del gobierno de Suecia para pedirle que denuncie y retire su firma del acuerdo de diálogo político y cooperación de la Unión Europea con Cuba y evitar así que continúe la financiación europea al régimen de la isla. La historiadora de arte, escritora y activista de derechos humanos, Carolina Barrero, formó parte de este grupo y desde Estocolmo nos ofrece detalles sobre este intercambio. Un gusto tenerte acá en el programa, Carolina. Muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia que nos escucha desde Cuba.
Bueno, Carolina, queremos detalle qué sucedió en esta reunión. ¿Quiénes fueron los activistas y quiénes, si se puede saber también, fueron las autoridades del gobierno de Suecia que estuvieron con ustedes? ¿Cuáles fueron los puntos principales de esta reunión?
Mira, nos reunimos con el Ministerio de Exteriores, diplomáticos del Ministerio de Exteriores, la jefa de la Oficina de Latinoamérica, el jefe de la Oficina de Cuba y también encargados de Derechos Humanos, en su Oficina de Derechos Humanos y de Ayuda Humanitaria. Nos reunimos con el ministerio porque en 2023 el gobierno sueco y el ministerio expresó públicamente un diagnóstico del PDCA donde decía muy claramente que no se habían cumplido ninguna de las prerrogativas, ninguno de los elementos básicos del acuerdo que estaba impulsado a partir de avances en derechos humanos, avances en democráticos, cosa que en los últimos 8 años de implementación en Cuba hemos visto afrontar uno de los deterioros más importantes de la historia de reciente cubana. Y en función de esto, el gobierno sueco expresó que estaba dispuesto a considerar su posición y su adhesión al PDCA, que es como se conoce el acrónimo en inglés del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación. Nosotros hemos seguido la presión de otros actores de la sociedad civil también que han venido hasta Suecia para pedir que esa posición se lleve más adelante. En relación al tratado en sí mismo, hay algunas consideraciones que nosotros planteamos y que también queremos dejar muy claras. El tratado nunca ha tenido plena vigencia legal porque un país como Lituania, de los 27 de la Unión, nunca lo ratificó. Y de hecho tiene una ley en la que impide la ratificación por decir que el acuerdo incumple su propia ley interna como país. El tratado está puesto provisionalmente, es la manera en la que Federica Mogherini inicialmente lo intentó llevar adelante y luego la política de Borrell continuó. Pero a efectos legales nunca ha tenido vigencia plena, en tanto uno de los Estados miembros no lo ratificó. Y esto es un elemento importante a la hora de hablar de denuncia y suspensión. La denuncia en términos legales internacionales no solo es denunciar la ilegalidad del acuerdo o que no se ha cumplido en 8 años de implementación del acuerdo, sino tiene que ver también con la derogación. Y esto es lo que le hemos pedido a Suecia que considere llevar adelante con otros países que de la Unión que pueden estar también en posición de hacerlo.
¿Y cuál sería ese procedimiento? Porque recuerdo, señora Barrero, que el ministro de Cooperación para el Desarrollo Internacional y de Comercio de Suecia, precisamente Johan Forssell, dice en el mes de abril que para Suecia es claro lo que sucede, que considere que la política de interacción con Cuba no está dando los resultados, pero hay otros países que no ven lo mismo. ¿Dónde tienen que trabajar más para que haya consenso sobre esta situación?
Los países de Europa que mejor comprenden lo que sucede en Cuba, no es casualidad, son países que fueron antes miembros del bloque soviético, ¿no? Los países de Europa del Este, República Checa, Polonia, los países bálticos, Lituania, Estonia, son los países que mejor comprenden la naturaleza del totalitarismo, ¿no? La naturaleza del comunismo y por tanto están más dispuestos a cooperar con las fuerzas democráticas cubanas. Pero también Países Bajos y la propia Suecia han sido aliados de la sociedad civil cubana a lo largo de los años. El PDCA, que tenía como razón de ser el apoyo a la sociedad civil cubana y a los derechos humanos, ha probado más bien apoyar a organizaciones del régimen, ha dado legitimidad al concepto de sociedad civil del régimen y no al concepto europeo, que entiende que las organizaciones deben de ser independientes del Estado. Sin embargo, en el caso cubano, en el tratado se incorporó una cláusula en la que ambos estados, en este caso Cuba, la Unión Europea, tenían que estar de acuerdo sobre quiénes eran esos actores de la sociedad civil con quienes establecer cooperación. Y por tanto, muchas de las ayudas que llegan al final van a entidades, empresas u organizaciones afines al Partido Comunista o creadas por el Estado para la distribución de alimentos o ayuda sanitaria o paneles solares o cosas de este tipo. Pero a las organizaciones reales e independientes de la sociedad civil no llegan. Y esa es una de las cosas que también hace que el propio tratado sea ilegal y no se cumpla.
Tú escribiste en tu perfil de X, hay consenso y unidad en las fuerzas democráticas cubanas sobre la suspensión y denuncia sobre este acuerdo político y diálogo y cooperación. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM y darnos detalles de toda esta reunión que tuvieron ustedes.
Un abrazo.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes y un abrazo a la audiencia que nos escucha desde Cuba. Abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Desde la cárcel Los Colonos, en la Isla de la Juventud, la presa política Lisandra Góngora pide atención médica adecuada y ser trasladada a un penal próximo a su familia en la provincia Artemisa. Su esposo, Ángel Delgado, envió un audio a nuestra redacción donde Góngora expresa sus demandas.
Buenas tardes, mi nombre es Lisandra Góngora Espinosa, presa política de conciencia. Hoy estamos a 2 de mayo de 2024. Quiero decirles de que yo estoy en un nivel bastante desesperante. Mi voz se va a sentir porque yo estoy luchando a capa y espada mi traslado, porque yo no estoy de acuerdo en estar en la Isla de la Juventud lejos de mis hijos. Llevo ya un año lejos de ellos, año y meses, y estoy luchando porque he hablado con todas las personas pertinentes que tienen que ver con mi traslado, con mi situación, y se me deniega sin decirme absolutamente nada, y quiero por favor que todas las personas que estén en su mano, a su alcance, denuncien a mi favor de que se me acerque a la prisión más cercana que yo esté de mis hijos, o a la prisión que me toca por la dirección que yo llevo. Pienso que todas estas cosas están sucediendo conmigo porque yo soy una presa política, y ustedes saben que ellos con nosotros hacen lo que les da la gana. Quiero por favor que todo el que pueda ayudarme me ayude a denunciar esta situación, porque yo quiero estar cerca de mis hijos. Por aquí tampoco hay las condiciones, estoy enferma del vientre y tampoco se me dan las atenciones que llevo, y todas esas cosas van en contra de mi salud, tanto mental como físico como emocional.
Lisandra Góngora, de 38 años y madre de 4 hijos menores de edad, fue condenada en el año 2022 a 14 años de prisión por los delitos de sabotaje, robo con fuerza y desorden público por participar en Guira de Melena en las protestas del 11J. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció ante las Naciones Unidas la violación de los derechos laborales en Cuba a centenares de personas privadas de libertad que son sometidos a trabajo forzoso. Yolanda Huerga tiene más detalles.
La reivindicación de los derechos de los presos carboneros cubanos es el objetivo de una denuncia recién presentada ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos.
El trabajo de los presos en Cuba desde siempre ha sido en condiciones de semiesclavitud. Los presos que, por ejemplo, que limpian en las prisiones nunca reciben ningún tipo de salario.
Indicó Alejandro González Raga, director general del Observatorio Observatorio Cubano de Derechos Humanos, autor del alegato.
Sobre el tema del carbón, es más impactante aún porque todavía es un rubro exportable que da dividendos en divisas y por ende debería de tener los reclusos algún tipo más de atenciones y trabajan en condiciones deplorables.
El texto presentado señala que el trabajo de los reos se consuma bajo formas claras de coacción o intimidación. De acuerdo a la investigación del observatorio, las provincias con más presencia de estas prácticas son Matanzas, Villa Clara, Santi Espíritus, Ciego de Ávila, Camagüey y Cienfuegos.
Las condiciones del preso cuando está en el carbón es como un desahuciado de la vida. Botado en el monte con casitas de nylon, llueve, relampaguea, tiene que trabajar mañana tarde para poder cumplir tu norma porque si no, no te dan el pase.
Relató el ex prisionero político Alejandro Morales, quien extinguió gran parte de su sentencia en un campamento de la cárcel de Ariza como carbonero.
A quedarte 25 días en el monte para hacer una norma de carbón, que son 1,000 kilos de carbón. Ahí te pagaban 500 pesos cubanos al mes. Eso malamente te daba para pasaje para tu casa. No te daban hacha, no te daban machete, no te daban lima, nada. A recurso tuyo lo que tú puedas buscar, de los guantes si tenías, si no. Muchos trabajaban sin guantes, al trozo, pasando trabajo, me cachorreaba la sangre por las manos, los pinchazos.
El observatorio llama la atención sobre el rol que desempeñan empresas estatales en el uso de los sancionados en la terrible labor, bajo la anuencia del régimen legitimador de la situación. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Unión Europea criticó las condenas impuestas a 14 participantes en las protestas antigubernamentales del 18 de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey. Peter Stano, vocero para asuntos exteriores del bloque comunitario, dijo que las sentencias de hasta 15 años son duras y desproporcionadas. Stano ha reiterado que en el marco de su política de diálogo constructivo, pero crítico, la Unión Europea sigue exhortando a las autoridades cubanas a respetar los derechos básicos del pueblo. En Venezuela, la opositora María Corina Machado continúa realizando campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Así pidió María Corina Machado a los zulianos, la población con mayor número de votantes en Venezuela, que respondan para generar un cambio político el 28 de julio en las elecciones presidenciales. Machado, quien está inhabilitada por el régimen, continúa haciendo campaña ahora por el abanderado de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia. Pidió rechazar el socialismo.
¡Socialismo nunca más! Queremos un país donde el Estado esté al servicio del ciudadano y no humille al ciudadano. ¡No queremos más humillación! ¡No queremos más persecución!
El régimen le sigue los pasos a Machado. Por segunda vez, Diosdado Cabello visitó la misma zona que la líder de la oposición el mismo día. Esta vez en Dabajuro, en el estado Zulia, desde donde dijo que por ahora lo importante es centrar esfuerzos en la campaña para la reelección de Nicolás Maduro.
Cuando salen a votar, demostramos que el Zulia es territorio chavista.
El politólogo Luis Peche dijo a Martín Noticias que esta coincidencia demuestra la debilidad del régimen y que la oposición está marcando la agenda en esta contienda electoral.
Es una muestra de que ella está marcando la pauta en este momento y que buscan contrastar o hacer minimizar las poderosas imágenes que han venido saliendo de no solo las grandes multitudes, sino los fuertes testimonios de las personas hablando en los actos, llorando, expresándose alrededor de lo que es la candidatura de Edmundo González Urrutia y el liderazgo de María Corina Machado.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken ha puesto en valor la muy potente oferta de acuerdo planteada por Israel a Hamas y ha restado importancia sí, a las declaraciones públicas de dirigentes israelíes sobre una posible ofensiva militar sobre Rafah que anule las posibilidades de acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes retenidos en el enclave palestino.
Blinken reiteró además, Exilda, que uno de los principales objetivos de la diplomacia estadounidense es garantizar la entrada de ayuda humanitaria allí en la Franja de Gaza y destacó que los ataques de colonos contra estos cargamentos están siendo respondidos por las autoridades de Israel, citando la detención de colonos que atacaron, por ejemplo, un convoy en Erez. Y para actualizarnos precisamente sobre esta crisis en Israel, estamos a esta hora, nos atiende el profesor Luis Fleischmann, él es maestro de sociología en el Palm Beach State College y experto en el Medio Oriente. Profesor, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Hay un placer estar aquí. Igual, profesor, gracias. Hay un escenario de 2.000 detenidos en protestas contra la guerra en Gaza en las universidades de Estados Unidos. Turquía anunció la suspensión de todas las relaciones comerciales con Israel. Colombia ayer también hizo efecto estas relaciones con Operación Tijera. Y Blinken se mantiene optimista ante esta inminente respuesta de Hamas a la propuesta de tregua. ¿Cuál es su parecer, profesor Fleischmann?
Uy, uy, uy. ¿Cuántas preguntas?
Sí. No, estamos bueno, poniendo
un
contexto. Compendio
y va, empiece por donde usted desee.
Por la carne magra.
Sí, sí, ahí está. Empecemos por las universidades. En las universidades, obviamente, esto es el resultado de décadas de adoctrinamiento y propaganda palestina, que es mayormente una propaganda de gente asociada con Hamas, que influyó no solamente en los estudiantes, sino también al personal docente, a los profesores, profesores que tienen doctorados, profesores que tienen permanencia en las universidades, que realmente sin mucho pensamiento crítico adoptaron y votaron por boicots a Israel, y esto incluye la Asociación Antropológica, ahora viene una votación en la Asociación Sociológica, en la Asociación de Estudios de Medio Oriente. Entonces, en este clima de adoctrinamiento, vienen los agitadores en una época de guerra y obviamente logran encender esta llama de protestas. O sea, esto no se puede entender sin que no haya una organización detrás de esto y mucho financiamiento. Supongo que este financiamiento viene de algún país árabe, prácticamente yo creo que es Qatar, pero también muchas de estas organizaciones reciben dinero de fundaciones como la Fundación Soros y la Fundación Rockefeller, que obviamente reciben también dinero de ellos porque mienten y dicen que ellos están por la paz o una cosa así. En realidad esto es resultado de una propaganda sistemática comparable incluso a las propagandas comunistas que ya se generaron en la Guerra Fría. Y obviamente Israel es como un blanco fácil. Con respecto a Turquía, Turquía es... Y otra cosa que quería decir en las universidades. Yo creo que ahora ya se está investigando de dónde viene todo esto y en algún momento se va a llegar a puerto seguro y se van a saber de dónde viene esto y yo creo que se va a delegitimizar todo este movimiento antisionista en las universidades y fuera de las universidades.
Muy bien.
Yo creo que incluso hay miembros del Congreso que están ligados a organizaciones de Hamas, a organizaciones ligadas a Hamas. Ahora, ciertos miembros del Congreso, con respecto a Turquía, el gobierno de Erdogan, que en este momento está más débil que nunca, y ya tiene oposición, como escuchamos, del alcalde de Estambul, que abiertamente se puso de apoyando a Israel. Turquía, el Erdogan es una persona ligada a la hermandad musulmana, es un islamista, tiene relación cercana con Hamas y el liderazgo de Hamas. tiene relación cercana con Irán y obviamente también con Qatar.
Profesor, ¿para qué no? Porque se nos va a agotar el tiempo.
Pero quería preguntarle sobre los rehenes, el punto de los rehenes en medio de todo este conflicto que sigue estando ahí pendiente, sigue, vamos a decirlo así, como una tarea pendiente y que todo el mundo, bueno, lo pronuncia, todo el mundo está pidiendo eso.
Y bueno, todo el mundo se refiere a la comunidad judía y a Israel.
Claro, por supuesto. Y también los diplomáticos estadounidenses que están pidiendo, el Congreso siempre toca esto muy de cerca, han pedido repetidamente a Hamas que acepte esta las propuestas de alto el fuego y también el regreso de los rehenes retenidos por ellos.
Totalmente. Eso es Blinken, principalmente, y la administración Biden está realmente preocupada por el tema de los rehenes. En este momento se está negociando, hay un negociado por lo cual parte de los rehenes serían liberados a cambio de la liberación de varios prisioneros de Hamas, que eso incluye también prisioneros que tienen varias cadenas perpetuas. Blinken cree que Hamas lo va a aceptar. Según lo que yo tengo entendido, jamás está bajo presión de Hezbollah, que sería presión de Irán de no aceptarlo. Ahora, en caso de que jamás no lo acepte, yo creo que Israel entraría a Rafah, debería entrar a Rafah, y yo creo que hay un error por parte de Blinken y de la administración Biden de presionar públicamente a Israel de no entrar en Rafah. Y yo creo que el principal miedo es que haya una fatalidad grande de civiles, ¿no? Pero por otro lado, Israel también está mejor preparado en este momento para evacuar a los civiles y tratar de filtrar a los terroristas y liquidar a los últimos batallones. Yo pienso que es un error por parte de la administración decir que Rafah no es una posibilidad. Sí debería ser una posibilidad. Yo personalmente creo que jamás va a rechazar la propuesta.
Eso le iba a preguntar, si jamás diría sí o no, pero ya usted ha respondido. Muchas gracias, profesor Luis Fleischman, maestro de sociología en el Palm Beach State College y experto en el Medio Oriente. ¿Qué ha pasado esta mañana aquí por Martín Noticias AM?
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y en este viernes de la libertad de prensa, continuamos en Martín Noticias AM. Amnistía Internacional celebró anoche un foro sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Uno de los panelistas, el jurista cubano Eloy Viera Cañive, dijo que la dictadura de Cuba tiene tantos años en el poder que sirve de ejemplo a los gobernantes de Nicaragua y Venezuela.
Viera Cañive advirtió que el régimen de Miguel Díaz-Canel es despótico y merece ser sometido a un régimen de sanciones internacionales, ya que atropella los derechos humanos.
Yo creo que hay que cambiar la lógica con la que se mira el perrito feo, que al final terminamos cogiendo la lástima. Es un régimen despótico, tan despótico como el de Nicaragua y Venezuela, pero que además yo creo que es el ejemplo, el autor intelectual, la influencia general para el resto de los regímenes, y es también merecedor de un sistema de sanción multilateral que ponga en tela de juicio y que aumente el costo político de lo que está pasando.
Para fomentar cambios en el país, el jurista dijo que la comunidad internacional tiene que tratar de la misma manera a todos los gobernantes despóticos.
En ese sentido, dijo que hay algunos gobiernos que siguen tratando a Cuba con cierta suavidad, aunque tengan políticas más duras contra Venezuela y Nicaragua.
Varios activistas cubanos se reunieron ayer con autoridades del gobierno de Suecia para seguir discutiendo sobre la financiación europea a La Habana.
Fue una charla profunda sobre la situación de los derechos humanos y el fracaso del acuerdo de diálogo político de cooperación en proteger al pueblo de Cuba en su yugo y lo que sufre. Existe un consenso en toda la disidencia cubana sobre la suspensión del acuerdo, explicó Javier Larrondo, director de la ONG Prisoners Defenders, quien participó en el encuentro.
A la reunión también asistieron la activista Carolina Barrero, Hugo Asha, director de investigaciones de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, y Víctor Dueñas, promotor de Cuba de Sí.
El ministro de Cooperación para el Desarrollo Internacional y el Comercio de Suecia, Johan Forssell, afirmó en abril pasado que la posición de Suecia es clara al considerar que la política de interacción con Cuba no está dando los resultados deseados.
El periodista independiente José Luis Tan Estrada, de 27 años de edad, fue liberado por el régimen cubano luego de estar detenido 5 días en el cuartel general de la seguridad del Estado de Villa Marista, en La Habana, y enviado en un ómnibus hacia la ciudad de Camagüey, a más de 500 kilómetros de distancia.
El joven colaborador del portal Cubanet, a quien se le impuso una multa de 4,000 pesos, dijo a Martín Noticias que estuvo recluido en una celda de aislamiento sin luz solar y con lámparas encendidas las 24 horas del día.
En la celda tiene 2 luces permanentes y la orientación del tiempo, no sabes si de día o de noche, más ellos haciéndote tortura psicológica para que tú te desorientes más.
El comunicador relató que recibió acusaciones falsas de las que no mostraron pruebas sobre la presunta tenencia de pegatinas o adhesivo, instando a no participar en las actividades oficiales del 1 de mayo.
Con ellos yo iba a La Habana a crear propaganda, a crear boletines para impedir que las personas fueran a las actividades para como sabotear los eventos del 1 de mayo.
Tan Estrada denunció amenazas para que cesara su labor humanitaria y presiones para que se autoincriminara.
Sacaban para los interrogatorios diferentes represores, siempre con el mismo discurso, con las mismas preguntas. Lo único que cambiaban era la forma para que tratar de que ojo, me incriminara de algo que me estaban acusando, que yo no había cometido ningún delito.
El periodista comparó lo que sufrió por unos días con lo que pasan los presos políticos en cárceles cubanas.
Todo esto que he pasado y seguir denunciando por todo lo que están pasando los presos políticos y la condición esa de seguir luchando para que estemos libres finalmente de esta dictadura de presión y de tortura.
José Luis Tan Estrada lleva meses sufriendo amenazas y acosos, habiendo sido detenido en varias ocasiones, denunció Reporteros Sin Fronteras.
Atención que alimentarse en Cuba es una misión cada vez más difícil, un dilema de muchas familias, aseguró el sociólogo Dimas Castellanos a Martín Noticias.
Yo oigo a los vecinos míos el mismo por la mañana de que si no acaba de llegar el azúcar de marzo, que si el arroz de febrero, vaya, es un desastre. Esa libreta de racionamiento que se creó supuestamente para distribuir equitativamente lo que se producía en el país, como no se produce, pues no hay nada que distribuir y entonces ya la libreta está dependiendo hasta del país. Países caribeños de estos muy pobres que nos regalan un poquito de cualquier cosa para darlo aquí en Cuba.
La periodista Miriam Leiva dijo que la situación se ha agravado y provoca malestar entre la población.
Que un malestar extraordinario en las calles de Cuba, en los hogares cubanos, y es ocasionado por el gobierno. Lo que tienen es que tratar de solucionar la crisis económica que ellos han establecido tan profunda, porque aquí sencillamente los salarios no alcanzan, las pensiones no alcanzan y la gente está pasando hambre.
Y atención que los cubanos Ramiro Mora y Fernando Dayan Jorge formarán parte del equipo olímpico de refugiados del Comité Olímpico Internacional COI en París 2024, informó el presidente del organismo Thomas Bach, luego de dar la bienvenida a todos durante una ceremonia transmitida en vivo desde Lausana, Suiza.
Mora y Jorge forman parte de más de una treintena de atletas de 11 países, acogidos por 15 comités olímpicos nacionales. El equipo fue aprobado por la Comisión Ejecutiva del COI, que revisó cada uno de los casos con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR.
El novato cubano Andy Pages, jardinero de los Dodgers de Los Ángeles de la Major League Baseball, sigue inspirado entre todos los cubanos que juegan en la Gran Carpa esta temporada.
Andy Pages, de 23 años, quien se estrenó en Grandes Ligas a mediados de abril, ya conectó su tercer home run de la temporada y extendió su racha de hits a 8 juegos.
El pinareño mantiene un promedio ofensivo de 291 en 55 turnos al bate, con un promedio de envase alto de 862 y 10 carreras impulsadas en lo que va de temporada.
En la nota de cierre, el reggaetonero cubano Mauel estrena este viernes su nuevo tema, La Narci.
A las 5 de la tarde en el canal del artista y sus plataformas sociales, saldrá el tema que, según Mauel, identificará a todas las mujeres de Cuba.
La Narci, lo nuevo que, según varios, calentará la calle.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo hacia América Latina.
Así es, feliz viernes para Alejandro Marcano. Muy buenos días, bienvenido al programa.
Gracias. Como siempre. Eudis me regañó por comerme tres croquetas, pero estaban buenísimas.
Bueno, Alejandro, lo tuyo es punto y aparte.
Más nada, punto. Ahí no hay más nada. Ahí no hay
ya
más
no
nada
tenemos más nada que decirte y más nada que agregar.
Pero bueno, barriga llena, corazón contento.
Eso así dice que
vamos,
también.
Vamos adelante. Comenzamos, amigos, con Panamá. Está en vilo tres días de las elecciones por atraso del fallo de la Corte sobre candidato puntero. El máximo tribunal se reunió este martes y se mantiene en sesión extraordinaria desde entonces para analizar a contrarreloj una demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura de José Raúl Mulino, quien sustituye en la postulación al expresidente Ricardo Martinelli luego de que este fuera inhabilitado tras confirmarse una condena en su contra de más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales. La OEA presenta informe que evidencia injerencia cubana en crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, defiende a Gustavo Petro, dice que la acusación de antisemitismo está fuera de lugar. En el polémico discurso que realizó Petro desde la Plaza de Bolívar, aseguró que el 2 de mayo Colombia rompería oficialmente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Estados Unidos reaccionó, exhortó a Colombia a restablecer relaciones con ese país en un contundente mensaje. José Mujica, de Uruguay, expresidente de esa nación, será tratado con radioterapia para combatir un cáncer de esófago localizado y esparcido. Bueno, yo quiero que ustedes escuchen esto y se queden con lo que pudiera ser la lectura de lo mismo. Varias organizaciones no gubernamentales en Venezuela han hecho un estudio después que se cerrara el registro electoral y quedara un 25% de la población, tanto en el extranjero como internamente, que no participará en estas cuestionadas elecciones del 28 de julio. Su conclusión es que el 25% de la población no pueda votar es un fraude preelectoral masivo.
Y yo pensaría que esa cifra de 25, ¿quién lastima?
Básicamente a los que están en el exterior, que no se pudieron inscribir.
Mayoría no pudo inscribirse.
Y
¿no?
Muchos que están en estados, por lo menos en el oriente de Venezuela, y los mudan a Caracas y no pueden votar, es prácticamente impedirlo. Pero la mayoría a lo que se refiere es el exterior, a los países donde no pudieron, por lo menos Miami, ciudades como en Estados Unidos, Miami, que no hay consulado, no se pueden inscribir en Estados Unidos, no hay relaciones. Igual pasó en Argentina, que lo impidieron un tiempo. Entonces, pero bueno, es un fraude. Yo me quería quedar con esa. Y Pepe Mujica, la callo, ya.
No me lo
que
pongas.
Que Dios lo guarde y le dé salud para siempre.
No me lo pongas presidencial, por favor, no, todavía. Bien,
feliz fin de semana para todos, pásenla bien.
Alejandro Marcano Santé.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte ya se suma al equipo.
Así es, los buenos días, porque ya es presidenciable. Pepe Lacayo.
Ayer no estabas aquí para presentarme.
No.
Hubiera llamado por teléfono.
No podía. Después te cuento por qué.
Te entendemos. Muy bien, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 va a celebrar su próxima fase aquí mismo en Miami este fin de semana. Comenzando hoy, comenzamos con las festividades. Mañana son las rondas clasificatorias, hoy son las prácticas, mañana la ronda clasificatoria y el domingo el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Muy pocas cosas en Miami van a importar más este fin de semana que el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Va a ser la sexta competencia del certamen. En este momento el piloto holandés Max Verstappen está de primero con 110 puntos, Sergio Pérez, el mexicano de segundo, Charles Leclerc, Carlos Sainz y Lando Norris. Y en la constructora, Red Bull. ¿Ustedes han tomado Red Bull últimamente? Es pura azúcar, ¿no? Me están diciendo.
Red Bull. Y cafeína.
Así mismo. 195 puntos, pero están de primeros en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Luego está la Ferrari. O sea, nombres que estamos más acostumbrados a escuchar. Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston Martin. Están muy por detrás de la Red Bull en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Así que vamos a ver qué pasa. Ya se vendieron todas las entradas hace 6 meses. Así que, no van a poder ir a ver Campeonato Mundial de Fórmula 1 en un circuito único en este mundo. No a todo el mundo le gusta el circuito de Fórmula 1 de Miami. Muy bien.
Pero podemos ir a algún lugar Bello y verlo, en interesante.
Sí, en el Sports Bar.
Claro, no quería decir más nada, solo dije bello e interesante.
Bueno, cualquier televisor de 80 pulgadas ya tú te tienes una buena idea.
Es lo mismo pararse en el Florida Turnpike y ver pasar en el carril de expresos.
Sí, sí, la verdad que es muy parecido. Pero carros más baratos. Eso sí, ese es el problema. En el béisbol de las Grandes Ligas, anoche escucharon un partido en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, como los Astros de Houston desmantelaron a los Guardianes de Cleveland 8-2, pero tenemos otro problema con otro cubano en Houston. Ya mandaron a José Pito Abreu a las ligas menores y ahora Jordan Álvarez se ve en una pésima racha. Anoche de 5-0 con 3 ponches y dejó 4 hombres en base. Está bateando 244. Hace solamente 3 semanas estaba bateando 356. ¿Ok? De 356 a 244 en menos de 3 semanas. Bueno, también en ese partido José Altuve, el venezolano con 3 hits, impulsó y anotó para el equipo de Houston. Orioles de Baltimore ganaron 3 de 4 contra los Yankees. Y la única victoria Yankee fue de por blanqueada. Pero anoche, Mountcastle, con 2 carreras impulsadas, jonrón anotó también 2. Westbrook con 2 anotadas y 2 impulsadas para la victoria de los Orioles, que le están diciendo a los Yankees por segundo año consecutivo, aquí mandamos nosotros. Los Texas Rangers blanquearon 6-0 a los Nacionales de Washington. El cubano Adolis García, con un hit en 4 turnos al bate, un ponche y está bateando 292. El receptor Haim contribuyó con 2 anotadas y 2 hits en este partido. Los Gigantes vencieron a los Medias Rojas de Boston en Fenway, 3-1. Jorge Soler, el cubano, con un imparable, batea solamente 212. Ese es otro que tiene que tener mucho cuidado. Y Yastrzemski, el nieto del legendario Carl Yastrzemski, conectó jonrón en Fenway Park. Muy bonito el gesto. Los Mets. Tus Mets vencieron en extra innings a los Cachorros de Chicago 7-6. Perdón, el partido terminó en 11 entradas con 2 carreras anotadas en la parte baja del inning número 11. Harrison Bader, que los Yankees lo soltaron porque no sabía jugar, anoche, anotó 3 carreras con 2 hits, ¿ok? Mientras que Brandon Nimmo, mira qué lindo, lo botan los Yankees, vienen los Mets, que tienen que literalmente manejar 5 minutos, lo contratan por $25,000 y ahora es una superestrella. ¿Okay? ¿Quién entiende el béisbol? Brandon Nimmo con 2 hits y 2 impulsadas ayer. Y los Marlins ganaron por segundo día consecutivo. ¿En serio? 5-4 wow, contra los Rockies de Colorado. Gracias a Luis Arraez con sus 2 hits y 2 anotadas. Y Sánchez, el right fielder, impulsó 2 carreras. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos al fútbol rapidito? Porque mañana juega Leo Messi aquí en casa y el Inter Miami reciben a los Red Bulls. Otra vez Red Bull, qué barbaridad. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Red Bulls de Nueva York. Sí, sí.
Hay chavitos.
A las 7:30 mañana, mira lo que está pasando ahí. Esa es otra competencia distinta. Eso es Indy y el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Eso es aquí también. Vamos a ver si Leo Messi continúa esta forma arrolladora. Lleva de una manera u otra 8 juegos consecutivos. O si mete gol o por lo menos da una asistencia.
Jugador del mes, ¿no?
Correcto. Así que estaba hablando con Daguito Valdés el otro día. Y me dice, bueno, todo eso está muy bonito, pero ni Cristiano Ronaldo jugando en Arabia Saudita, ni Leo Messi en los Estados Unidos meterían los goles que han metido y también con las asistencias si estuvieran en Europa. Porque él examina cada jugada. Bueno, anoche en la NBA, los Knicks de Nueva York avanzaron a la segunda ronda de los playoffs, eliminando a los 76ers de Filadelfia 118-115. Así mismo. 4-2 los Knicks, mientras que los Pacers de Indiana hicieron lo mismo, eliminando a los Bucks de Milwaukee. 4-2. Me está diciendo Teudy que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
Ah.
Pepe Lacalle.
Sí.
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, les doy la bienvenida al programa. También le estoy dando los buenos días y el abrazo a mi colega Ricardo Espinosa.
Un abrazo, Exilda. Feliz inicio de esta jornada en viernes. Día Internacional de la Tuba, Día de la Santa Cruz y Día Mundial de la Libertad de Prensa. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró.
Cuba repite como peor país latinoamericano en libertad de prensa según la clasificación de Reporteros Sin Fronteras. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, mientras el mundo celebra la valentía de los periodistas independientes y su lucha por la verdad, en Cuba se perpetúa una realidad sombría. La represión del régimen castrista contra aquellos que se atreven a alzar sus voces fuera del discurso oficialista.
Con esta afirmación coincidieron en declaraciones a Martí Noticias varios periodistas independientes cubanos, entre ellos José Luis Tan Estrada, recién liberado de Villamarista, el cuartel general de la seguridad del Estado, Luz Escobar, Camila Costa, Eralidis Frometa y Boris González Arena. Con sus voces llega así nuestro reconocimiento a todos los periodistas independientes que trabajan dentro y fuera de Cuba en su lucha para que la libertad de prensa y el derecho a la información no siga siendo un derecho violado por la dictadura.
Ellos le tienen miedo a la verdad, ellos saben que nuestras redes sociales es una de las nuestras únicas armas que nosotros tenemos para defendernos, para visibilizar todas estas arbitrariedades, y nuestra segunda arma es la verdad que se está imponiendo, la verdad que las personas se están dando cuenta que esa verdad le tiene mucho miedo, y por tanto aumentan el acoso, aumenta la represión contra todo aquel que alzamos nuestras voces en contra de sus violaciones constantes a los derechos humanos. Le tienen miedo al periodismo independiente y el papel que uno pueda jugar y que juega en la sociedad.
Yo salí de la isla bajo tremendo acoso de la seguridad del Estado, un acoso que se alargó por más de 8 años mientras fui periodista del diario digital 14 y medio, en el que trabajé durante todo ese tiempo. Y además de eso, porque el acoso no se limitó a mí y a mi entorno más cercano de adultos, sino también que empezó a afectar a mis hijas directamente. En los últimos meses, antes de yo salir de Cuba, la seguridad del Estado me hizo citaciones, no para la oficina de la policía o para la oficina de inmigración, donde normalmente me hacían los interrogatorios, sino que me citaban para la sección de menores de la unidad de Zapaticel. Y allí varias oficiales se dedicaron a intimidarme con que mis hijas podían ir a parar a la cárcel y ya no era la vieja amenaza de que era yo quien podía ir a prisión. Entonces, en todo ese entorno represivo, salgo de Cuba, además con una prohibición de salida que no fue eliminada en ningún momento, simplemente la seguridad del Estado hizo un operativo en el aeropuerto y según ellos, me permitieron salir y si vuelvo a la isla voy a seguir viviendo las mismas amenazas contra mí y mi familia. Y todo esto genera un clima hostil, más allá del contexto particular de la dictadura que no permite la libertad de expresión, que no permite el acceso a fuentes oficiales, que no es transparente en el dominio de su agenda pública.
En mi caso, la represión del régimen cubano ha tenido varios patrones, varias expresiones. Y comenzó casi desde el mismo momento en que inicié mi labor como periodista independiente. Estas expresiones de la represión han sido tanto físicas como psicológicas. Violencia en el momento de las detenciones arbitrarias, de los secuestros, porque se trata realmente de secuestros, porque no media ninguna orden judicial, ninguna justificación. También en una ocasión me desnudaron en una estación policial y eran dos oficiales mujeres que se me pararon de una forma y la expresión facial que tenían era si te rehusas a desnudarte, te vamos a obligar a hacerlo. Y psicológica también se ha traducido en interrogatorios intensos, continuos, amenazas. Después del 11 de julio me detuvieron y me mantuvieron en desaparición forzada durante unas 48 horas. La detención duró 4 días.
Hola, soy Aralidy Frometa, periodista independiente y esposa también del periodista independiente y prisionero político de conciencias, Lázaro Yuri Valle Roca. Lázaro fue llevado a prisión mientras cubría un evento de activistas donde exigían nuestros derechos y libertades. Al ser el reportero que cubrió esta noticia, fue arbitrariamente llevado a prisión. Ejercer el periodismo en Cuba implica un riesgo eminente, un riesgo donde tenemos la vida expuesta a la muerte y expuesta a nuestra libertad. Quiero felicitar a todos los periodistas independientes por este gran trabajo y por esta gran labor que hacen.
Creo que si algo debemos tener como conciencia todos los cubanos es la importancia de la prensa para ejercer la ciudadanía con decoro y para ejercer la ciudadanía con valor. Y como Cuba tiene la particularidad que tiene, o sea, yo creo que la experiencia que estamos viviendo debe permitirnos en una Cuba democrática futura comprender el valor de la prensa. No convertirnos en verdugos de los periodistas, ni siquiera una condición de democracia. Pero en segundo lugar, creo que es fundamental, porque otra característica de Cuba es que buena parte de ella está en el exilio. Yo creo que es fundamental que los cubanos, dada nuestra experiencia de represión y de terror sufrida, seamos siempre como embajadores o portadores de la necesidad de la libertad de prensa.
Así amanece Cuba.
Y después de escuchar este reconocimiento a la labor de los periodistas independientes en Cuba, seguimos con más noticias. El precio del dólar estadounidense marcó un nuevo récord este viernes en el mercado informal de cambio de divisas en Cuba. En la jornada anterior, las monedas extranjeras tuvieron una sorpresiva estabilidad, luego de varios días mostrando un ascenso histórico en su valor. Este 3 de mayo vuelven a mostrar su comportamiento increciente.
El dólar alcanza un valor de 385 pesos. El euro se mantiene a 390 y la moneda libremente convertible sube su precio a 297, 2 pesos más que el día anterior. Durante el último año, el peso cubano ha experimentado una devaluación sin precedentes, lo cual ha mermado el poder de compra de los ciudadanos cubanos, exacerbando la crisis económica que azota al país.
Con más noticias, el gobierno cubano comenzará a implementar en este mes de mayo un sistema de gestión de visas de turismo electrónicas denominado eVisa, que permitirá ofrecer un servicio más eficiente y ágil a los usuarios que lo soliciten a través de las oficinas consulares cubanas en el exterior, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en una nota de prensa.
Este anuncio sucede en el contexto de la Feria Internacional de Turismo que se desarrolla en el balneario de Jardines del Rey, donde el gobierno cubano defiende una recuperación de la industria turística que no es visible en los números de visitantes ni en el impacto que debería tener y no tiene este sector en la economía cubana cada vez más ajada.
Y siguen bajando los envíos de petróleo venezolano a Cuba, tres tanqueros con una carga total aproximada de 840 mil barriles de petróleo zarparon desde Venezuela a Cuba durante el mes de abril. La cifra representa unos 28 mil barriles por día e indica una nueva caída de las exportaciones de Caracas a su socio político, que en marzo solo recibió 34 mil barriles por día.
Se trata del tanquero María Cristina, que ancló en Matanzas el pasado 11 de abril, el Petion, que llegó a Cienfuegos el 21, y el Alicia, que este miércoles entró también a la bahía matancera. Aunque la agencia británica Reuters, que publica un reporte mensual a partir de sus fuentes en la estatal venezolana PDVSA, no revela la cantidad de crudo que Caracas mandó a Cuba, el investigador de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, explicó a 14 y medio que el dato está basado en su monitoreo habitual de estos buques a través de las aplicaciones de rastreo marítimo. Según la agencia, las exportaciones de Venezuela en abril cayeron un 38% con respecto a marzo, de las sanciones de Washington al régimen de Nicolás Maduro.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz informó ayer sobre el fallo de la justicia española a favor de la cadena hotelera Meliá, el grupo de los militares de Aviota y el Estado cubano en una demanda interpuesta en tribunales de Palma de Mallorca, publicó la oficial Agencia Cubana de Noticias.
En febrero de 2023, el juzgado de primera instancia número 24 de Palma de Mallorca archivó la demanda de la familia de origen cubano Sánchez Gil contra Meliá por operar hoteles en la isla en terrenos confiscados tras la llegada de Fidel Castro al poder. El propio juzgado había archivado la demanda en septiembre de 2019 y en mayo de 2021 con el mismo argumento, que no poseía la jurisdicción necesaria, señalando que España no tenía competencia para que sus juzgados resolvieran pleitos sobre inmuebles situados fuera de su territorio.
Seguimos con más noticias. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Empresas la violación de los derechos laborales a centenares de personas privadas de libertad en Cuba, quienes son sometidos a trabajo forzoso con fines mercantiles, pidiendo a la ONU que investigue las causas y condiciones del fenómeno para que se juzgue y condene a los responsables.
La denuncia del observatorio hace énfasis en la elaboración de carbón vegetal de marabú, destinado a la exportación, que se desarrolla en situación inhumana, precisa una nota de prensa de la organización con sede en Madrid. Esta semana, el Parlamento Europeo aprobó una amplia mayoría un nuevo reglamento que permite al bloque prohibir la venta, importación y exportación de bienes fabricados mediante trabajo forzoso, incluso online.
Un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe carece de datos oficiales de políticas sociales, pobreza e inclusión laboral en Cuba, en una evasión en toda regla a la crítica situación que en estos temas padece la población en la isla. El informe de la CEPAL, Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023, ratifica la escasa colaboración del gobierno cubano con análisis regionales sobre temas sociales, algo incongruente con la narrativa oficial sobre la prioridad de las políticas sociales.
Con la excepción de la mención a Cuba en una tabla de datos demográficos, el gobierno no aportó información estadística clave en cuanto a tasas de pobreza y de pobreza extrema, gasto social del gobierno, ni gasto público en políticas de inclusión laboral, precisó el economista Pedro Monreal, quien publicó un análisis al respecto en su cuenta en X.
Y los gobiernos de Cuba e Irán analizan la posibilidad de construir buques con el objetivo de satisfacer las necesidades de los países sudamericanos, reportó el medio especializado Portal Portuario y ratificó el ministro cubano del sector, Eduardo Rodríguez Dávila, en su cuenta de Facebook. En la reciente visita de Rodríguez Dávila a Teherán, sostuvo conversaciones sobre la construcción de buques.
Ali Akbar Safei, el titular de la Organización Marítima y Portuaria de Irán, mencionó que el país persa invirtió más de 2 millones de dólares en la construcción e infraestructura de los puertos, de los cuales 1 millón provino de fondos gubernamentales y 1.300.000 de inversiones del sector privado. En lo que respecta a la ambición del presidente iraní Ebrahim Raisi de fortalecer el comercio exterior con países catalogados como amigos, agregó que las continuas interacciones de transporte marítimo con Cuba, Venezuela y otros países suramericanos siempre están en marcha.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Más de 2.000 personas han sido detenidas en el marco de las protestas pro-palestinas que se han venido registrando durante las últimas dos semanas en los campus de numerosas universidades de Estados Unidos, que se han convertido en escenario de disturbios, enfrentamientos con la policía y actos de vandalismo.
Solo el jueves, alrededor de 200 personas fueron arrestadas durante el desmantelamiento del campus levantado por los manifestantes en el complejo de la Universidad de California para mostrar su rechazo a las políticas del gobierno israelí y exigir a las instituciones educativas retirar sus vínculos con cualquier empresa que apoye la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza.
Con más noticias, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha mandado un mensaje de apoyo a las comunidades judías de todo el mundo en respuesta al dramático resurgimiento del antisemitismo y ha acusado a las instituciones académicas de celebrar y justificar los ataques del 7 de octubre perpetrados por Hamas.
Asimismo, el presidente ha acusado a las instituciones académicas de estar contaminadas por el odio y el antisemitismo, alimentadas por la arrogancia y la ignorancia e impulsadas por la falta de moral y la desinformación, al tiempo que llamó a la unidad de todos los que apoyan al Estado israelí.
El ejército israelí ha bombardeado el jueves un edificio a las afueras de Damasco, controlada por la milicia chií libanesa Hezbollah, dejando al menos 8 soldados del ejército sirio heridos, según la agencia de noticias siria SANA.
El ataque israelí lanzado desde los ocupados altos del Golán ha tenido lugar anoche, cerca de la zona de Naja, en los alrededores de Damasco. El objetivo, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, ha sido un centro de seguridad que la milicia libanesa Hezbollah controla desde hace 10 años.
La milicia iraquí pro-iraní Resistencia Islámica de Irak ha informado este viernes de que ha llevado a cabo un ataque con misiles de crucero contra instalaciones de la inteligencia de Israel en la localidad de Tel Aviv, que ha pasado a ser objetivo del grupo por primera vez.
Así ha señalado en un comunicado que los misiles han alcanzado una instalación del Mossad en Tel Aviv y un centro de inteligencia en la ciudad de Beersheba, situada más al sur, según han recogido medios de comunicación iraníes. La milicia ha señalado también que ha golpeado un objetivo israelí de vital importancia en el Mar Muerto entre Jordania y Cisjordania.
Y vamos cerrando este recorrido informativo con esta nota. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha asegurado este viernes que está ultimando el acuerdo con Arabia Saudí sobre paz y seguridad relacionado con la normalización de relaciones entre este país e Israel.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha confirmado en una rueda de prensa que están muy cerca de alcanzar un acuerdo, aunque todavía queda trabajo por hacer, en alusión al requisito de la monarquía saudí, que ha dejado muy claro que como parte de cualquier acuerdo de normalización con Israel, tiene dos requisitos. Uno, un alto al fuego en Gaza. Y dos, un camino hacia un Estado palestino independiente.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por continuar aquí en Martín Noticias AM. El 29 de febrero, Exilda, el Parlamento, recordemos, en Europa, condenó la represión en Cuba. El texto aprobado lamentaba que la situación de falta de democracia y libertades en Cuba no haya mejorado, sino que, por el contrario, se haya producido un mayor deterioro y agravamiento. El pasado mes de marzo, casi un centenar de parlamentarios de países europeos y de América Latina enviaron una carta al Parlamento, también en Europa, sobre la necesidad de reformar la política hacia Cuba, detener el envío de fondos comunitarios a La Habana y revisar el acuerdo de diálogo político y cooperación.
Así es, Ricardo. Hace solo un par de semanas, como estábamos diciendo, el Parlamento Europeo confirmó que prohibió la entrada a sus instalaciones a los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Es una medida que afecta también a todos los representantes del régimen. Son muchos los esfuerzos por cambiar la dramática y desastrosa situación de derechos humanos que se vive en la isla, y detrás de esos esfuerzos está la labor pujante de las organizaciones de la sociedad civil cubana en la diáspora, que continúa su lucha. Ayer varios activistas cubanos se reunieron con autoridades del gobierno de Suecia para pedirle que denuncie y retire su firma del acuerdo de diálogo político y cooperación de la Unión Europea con Cuba y evitar así que continúe la financiación europea al régimen de la isla. La historiadora de arte, escritora y activista de derechos humanos, Carolina Barrero, forma parte de este grupo y desde Estocolmo nos ofrece detalles sobre este intercambio. Un gusto tenerte acá en el programa, Carolina. Muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia que nos escucha desde Cuba.
Bueno, Carolina, queremos detalle qué sucedió en esta reunión, quiénes fueron los activistas y quiénes, si se puede saber también, fueron las autoridades del gobierno de Suecia que estuvieron con ustedes. ¿Cuáles fueron los puntos principales de esta reunión?
Mira, nos reunimos con el Ministerio de Exteriores, diplomáticos del Ministerio de Exteriores, la jefa de la Oficina de Latinoamérica, el jefe de la Oficina de Cuba y también encargados de Derechos Humanos, en su Oficina de Derechos Humanos y de Ayuda Humanitaria. Nos reunimos con el Ministerio porque en 2023 el gobierno sueco y el Ministerio expresó públicamente un diagnóstico del PDCA donde decía muy claramente que no se habían cumplido ninguna de las prerrogativas, ninguno de los elementos básicos del acuerdo, que estaba impulsado a partir de avances en derechos humanos, avances democráticos, cosa que en los últimos 8 años de implementación en Cuba hemos visto afrontar uno de los deterioros más importantes de la historia de reciente cubana. Y en función de esto, el gobierno sueco expresó que estaba dispuesto a considerar su posición y su adhesión al PDCA, que es como se conoce el acrónimo en inglés del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación. Nosotros hemos seguido la presión de otros actores de la sociedad civil también, que han venido hasta Suecia para pedir que esa posición se lleve más adelante. En relación al tratado en sí mismo, hay algunas consideraciones que nosotros planteamos y que también queremos dejar muy claras. El tratado nunca ha tenido plena vigencia legal porque un país como Lituania, de los 27 de la Unión, nunca lo ratificó. Y de hecho tiene una ley en la que impide la ratificación por decir que el acuerdo incumple su propia ley interna como país. El tratado está puesto provisionalmente. Es la manera en la que Federica Mogherini inicialmente lo intentó llevar adelante y luego la política de Borrell continuó. Pero a efectos legales nunca ha tenido vigencia plena, en tanto uno de los Estados miembros no lo ratificó. Y esto es un elemento importante a la hora de hablar de denuncia y suspensión. La denuncia en términos legales internacionales no solo es denunciar la ilegalidad del acuerdo o que no se ha cumplido en 8 años de implementación del acuerdo, sino tiene que ver también con la derogación. Y esto es lo que le hemos pedido a Suecia que considere llevar adelante con otros países de la Unión que pueden estar también en posición de hacerlo.
¿Y cuál sería ese procedimiento? Porque recuerdo, señora Barrero, que el ministro de Cooperación para Desarrollo Internacional y de Comercio de Suecia, precisamente Johan Forssell, dice en el mes de abril que para Suecia es claro lo que sucede, que considere que la política de interacción con Cuba no está dando los resultados, pero hay otros países que no ven lo mismo. ¿Dónde tienen que trabajar más para que haya consenso sobre esta situación?
Los países de Europa que mejor comprenden lo que sucede en Cuba, no es casualidad, son países que fueron antes miembros del bloque soviético, ¿no? Los países de Europa del Este, República Checa, Polonia, los países bálticos, Lituania, Estonia, son los países que mejor comprenden la naturaleza del totalitarismo, ¿no? La naturaleza del comunismo y por tanto están más dispuestos a cooperar con las fuerzas democráticas cubanas. Pero también Países Bajos y la propia Suecia han sido aliados de la sociedad civil cubana a lo largo de los años. El PDCA, que tenía como razón de ser el apoyo a la sociedad civil cubana y a los derechos humanos, ha probado más bien apoyar a organizaciones del régimen, ha dado legitimidad al concepto de sociedad civil del régimen, no al concepto europeo que entiende que las organizaciones deben de ser independientes del Estado. Sin embargo, en el caso cubano, en el tratado se incorporó una cláusula en la que ambos estados, en este caso Cuba, la Unión Europea, tenían que estar de acuerdo sobre quiénes eran esos actores de la sociedad civil con quienes establecer cooperación. Y por tanto, muchas de las ayudas que llegan al final van a entidades, empresas u organizaciones afines al Partido Comunista o creadas por el Estado para la distribución de alimentos o ayuda sanitaria o paneles solares o cosas de ese tipo. Pero a las organizaciones reales e independientes de la sociedad civil no llegan. Y esa es una de las cosas que también hace que el propio tratado sea ilegal y no se cumpla.
Tú escribiste en tu perfil de X: hay consenso y unidad en las fuerzas democráticas cubanas sobre la suspensión y denuncia sobre este acuerdo político y diálogo y cooperación. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM y darnos detalles de toda esta reunión que tuvieron ustedes.
Un abrazo.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes y un abrazo a la audiencia que nos escucha desde Cuba. Abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Desde la cárcel Los Colonos, en la Isla de la Juventud, la presa política Lisandra Góngora pide atención médica adecuada y ser trasladada a un penal próximo a su familia en la provincia Artemisa. Su esposo Ángel Delgado envió un audio a nuestra redacción donde Góngora expresa sus demandas.
Buenas tardes, mi nombre es Lisandra Góngora Espinosa, presa política de conciencia. Hoy estamos a 2 de mayo del 2024. Quiero decirles de que yo estoy en un nivel bastante desesperante. Mi voz se va a sentir porque yo estoy luchando a capa y espada a mi traslado, porque yo no estoy de acuerdo en estar en la Isla de la Juventud lejos de mis hijos. Llevo ya un año lejos de ellos, año y meses, y estoy luchando porque he hablado con todas las personas pertinentes que tienen que ver con mi traslado, con mi situación, y se me deniega sin decirme absolutamente nada. Y quiero, por favor, que todas las personas que estén en su mano, a su alcance, denuncien a mi favor de que se me acerque a la prisión más cercana que yo esté de mis hijos, o a la prisión que me toca por la dirección que yo llevo. Pienso que todas estas cosas están sucediendo conmigo porque yo soy una presa política, y ustedes saben que ellos con nosotros hacen lo que les da la gana. Quiero, por favor, que todo el que pueda ayudarme me ayude a denunciar esta situación, porque yo quiero estar cerca de mis hijos. Por aquí tampoco hay las condiciones, estoy enferma del vientre y tampoco se me dan las atenciones que llevo, y todas esas cosas van en contra de mi salud, tanto mental como físico como emocional.
Lisandra Góngora, de 38 años y madre de 4 hijos menores de edad, fue condenada en el año 2022 a 14 años de prisión por los delitos de sabotaje, robo con fuerza y desorden público por participar en Guira de Melena en las protestas del 11J. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció ante las Naciones Unidas la violación de los derechos laborales en Cuba a centenares de personas privadas de libertad que son sometidos a trabajo forzoso. Yolanda Huerga tiene más detalles.
La reivindicación de los derechos de los presos carboneros cubanos es el objetivo de una denuncia recién presentada ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos.
El trabajo de los presos en Cuba desde siempre ha sido en condiciones de semiesclavitud. Los presos que, por ejemplo, que limpian en las prisiones nunca reciben ningún tipo de salario.
Indicó Alejandro González Raga, director general del Observatorio Observatorio Cubano de Derechos Humanos, autor del alegato.
Sobre el tema del carbón, es más impactante aún porque todavía es un rubro exportable que da dividendos en divisas y por ende debería de tener los reclusos algún tipo más de atenciones y trabajan en condiciones deplorables.
El texto presentado señala que el trabajo de los reos se consuma bajo formas claras de coacción o intimidación. De acuerdo a la investigación del observatorio, las provincias con más presencia de estas prácticas son Matanzas, Villa Clara, Santi Espíritus, Ciego de Ávila, Camagüey y Cienfuegos.
Las condiciones del preso cuando está en el carbón es como un desahuciado de la vida, botado en el monte con casitas de nylon, llueve, relampaguea, tiene que trabajar mañana tarde para poder cumplir tu norma porque si no, no te dan el pase.
Relató el ex prisionero político Alejandro Morales, quien extinguió gran parte de su sentencia en un campamento de la cárcel de Ariza como carbonero.
A quedarte 25 días en el monte para hacer una norma de carbón, que son 1,000 kilos de carbón. Ahí te pagaban 500 pesos cubanos al mes. Eso malamente te daba para pasaje para tu casa. No te daban hacha, no te daban machete, no te daban lima, nada. A recurso tuyo lo que tú puedas buscar, de los guantes si tenías, si no. Muchos trabajaban sin guantes, al trozo, pasando trabajo, te chorreaba la sangre por las manos, los pinchazos.
El observatorio llama la atención sobre el rol que desempeñan empresas estatales en el uso de los sancionados en la terrible labor bajo la anuencia del régimen legitimador de la situación. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Unión Europea criticó las condenas impuestas a 14 participantes en las protestas antigubernamentales del 18 de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey. Peter Stano, vocero para asuntos exteriores del bloque comunitario, dijo que las sentencias de hasta 15 años son duras y desproporcionadas. Stano ha reiterado que en el marco de su política de diálogo constructivo, pero crítico, la Unión Europea sigue exhortando a las autoridades cubanas a respetar los derechos básicos del pueblo. En Venezuela, la opositora María Corina Machado continúa realizando campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Así pidió María Corina Machado a los zulianos, la población con mayor número de votantes en Venezuela, que respondan para generar un cambio político el 28 de julio en las elecciones presidenciales. Machado, quien está inhabilitada por el régimen, continúa haciendo campaña ahora por el abanderado de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia. Pidió rechazar el socialismo.
¡Socialismo nunca más! Queremos un país donde el Estado esté al servicio del ciudadano y no humille al ciudadano. ¡No queremos más humillación! ¡No queremos más persecución!
El régimen le sigue los pasos a Machado. Por segunda vez, Diosdado Cabello visitó la misma zona que la líder de la oposición el mismo día. Esta vez en Dabajuro, en el estado Zulia, desde donde dijo que por ahora lo importante es centrar esfuerzos en la campaña para la reelección de Nicolás Maduro.
Cuando salen a votar, demostramos que el Zulia es territorio chavista.
El politólogo Luis Peche dijo a Martín Noticias que esta coincidencia demuestra la debilidad del régimen y que la oposición está marcando la agenda en esta contienda electoral.
Es una muestra de que ella está marcando la pauta en este momento y que buscan contrastar o hacer minimizar estas, bueno, las poderosas imágenes que han venido saliendo de no solo las grandes multitudes, sino los fuertes testimonios de las personas hablando en los actos, llorando, expresándose alrededor de lo que la candidatura de Edmundo González Urrutia y el liderazgo de María Corina Machado.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken ha puesto en valor la muy potente oferta de acuerdo planteada por Israel a Hamas y ha restado importancia sí a las declaraciones públicas de dirigentes israelíes sobre una posible ofensiva militar sobre Rafah que anule las posibilidades de acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes retenidos en el enclave palestino.
Blinken reiteró además, Exilda, que uno de los principales objetivos de la diplomacia estadounidense es garantizar la entrada de ayuda humanitaria allí en la Franja de Gaza y destacó que los ataques de colonos contra estos cargamentos están siendo respondidos por las autoridades de Israel, citando la detención de colonos que atacaron, por ejemplo, un convoy en Erez. Y para actualizarnos precisamente sobre esta crisis en Israel, estamos a esta hora, nos atiende el profesor Luis Fleischman, él es maestro de sociología en el Palm Beach State College y experto en el Medio Oriente. Profesor, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Hay un placer estar aquí. Igual, profesor, gracias. Hay un escenario de 2.000 detenidos en protestas contra la guerra en Gaza en las universidades de Estados Unidos. Turquía anunció la suspensión de todas las relaciones comerciales con Israel. Colombia ayer también hizo efecto estas relaciones con Operación Tijera. Y Blinken se mantiene optimista ante esta inminente respuesta de Hamas a la propuesta de tregua. ¿Cuál es su parecer, profesor Fleischman?
Uy, uy, uy. ¿Cuántas preguntas?
Sí. No, no, estamos bueno, poniendo
un
contexto.
Y va, empiece por donde usted desee.
Por la carne magra.
Sí, sí, ahí está. Empecemos por las universidades. Las universidades, obviamente, esto es el resultado de décadas de adoctrinamiento que y propaganda palestina, que es mayormente una propaganda de gente asociada con Hamas, que influyó no solamente a los estudiantes, sino también al personal docente, a los profesores, profesores que tienen doctorado, profesores que tienen permanencia en las universidades, que realmente sin mucha pensamiento crítico adoptaron y votaron por boicots a Israel, y esto incluye la Asociación Antropológica, ahora viene una votación en la Asociación Sociológica, en la Asociación de Estudios de Medio Oriente. Entonces, en este clima de adoctrinamiento, vienen los agitadores en una época de guerra y obviamente logran encender esta llama de protestas. O sea, esto no se puede entender sin que no haya una organización detrás de esto y mucho financiamiento. Supongo que este financiamiento viene de algún país árabe, prácticamente yo creo que es Qatar, pero también muchas de estas organizaciones reciben dinero de fundaciones como la Fundación Soros y la Fundación Rockefeller, que obviamente reciben también dinero de ellos porque mienten y dicen que ellos están por la paz o una cosa así. En realidad esto es resultado de una propaganda sistemática comparable incluso a las propagandas comunistas que ya se generaron en la Guerra Fría. Y obviamente Israel es como un blanco fácil. Con respecto a Turquía, Turquía es... Ah, y otra cosa que quería decir en las universidades. Yo creo que ahora ya se está investigando de dónde viene todo esto y en algún momento se va a llegar a puerto seguro y se van a saber de dónde viene esto, y yo creo que se va a delegitimizar todo este movimiento antisionista en las universidades y fuera de las universidades.
Muy bien.
Yo creo que incluso hay miembros del Congreso que están ligados a organizaciones de Hamas, a organizaciones ligadas a Hamas. Ahora, ciertos miembros del Congreso, con respecto a Turquía, el gobierno de Erdogan, que en este momento está más débil que nunca, y ya tiene oposición, como escuchamos del alcalde de Estambul, que abiertamente se puso de apoyando a Israel. Turquía, el Erdogan es una persona ligada a la hermandad musulmana, es un islamista, tiene relación cercana con Hamas y el liderazgo de Hamas. tiene relación cercana con Irán y obviamente también con Qatar.
Profesor, para que no, porque se nos va a agotar el tiempo.
Pero quería preguntarle sobre los rehenes, el punto de los rehenes en medio de todo este conflicto que sigue estando ahí pendiente, sigue, vamos a decirlo así, como una tarea pendiente y que todo el mundo, bueno, lo pronuncia, todo el mundo está pidiendo eso.
Bueno, todo el mundo se refiere a la comunidad judía y a Israel.
Claro, por supuesto. Y también los diplomáticos estadounidenses que están pidiendo, el Congreso siempre toca esto muy de cerca, han pedido repetidamente a Hamas que acepte esta las propuestas de alto el fuego y también el regreso de los rehenes retenidos por ellos.
Totalmente. Eso es Blinken, principalmente, y la administración Biden está realmente preocupada por el tema de los rehenes. En este momento se está negociando, hay un negociado por lo cual parte de los rehenes serían liberados a cambio de la liberación de varios prisioneros de Hamas, que eso incluye también prisioneros que tienen varias cadenas perpetuas, Blinken cree que Hamas lo va a aceptar. Según lo que yo tengo entendido, Hamas está bajo presión de Hezbollah, que sería presión de Irán de no aceptarlo. Ahora, en caso de que Hamas no lo acepte, yo creo que Israel entraría a Rafah, debería entrar a Rafah, y yo creo que hay un error por parte de Blinken y de la administración Biden de presionar públicamente a Israel de no entrar en Rafah. Y yo creo que el principal miedo es que haya una fatalidad grande de civiles, ¿no? Pero por otro lado, Israel también está mejor preparado en este momento para evacuar a los civiles y tratar de filtrar a los terroristas y liquidar a los últimos batallones. Yo pienso que es un error por parte de la administración decir que Rafah no es una posibilidad. Sí debería ser una posibilidad. Yo personalmente creo que Hamas va a rechazar la propuesta.
Eso le iba a preguntar, si Hamas diría sí o no, pero ya usted ha respondido. Muchas gracias al profesor Luis Fleischman, maestro de sociología en el Palm Beach State College y experto en el Medio Oriente. ¿Qué ha pasado esta mañana aquí por Martín Noticias AM?
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y en este viernes de la libertad de prensa, continuamos en Martín Noticias AM. Amnistía Internacional celebró anoche un foro sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Uno de los panelistas, el jurista cubano Eloy Viera Cañive, dijo que la dictadura de Cuba tiene tantos años en el poder que sirve de ejemplo a los gobernantes de Nicaragua y Venezuela.
Viera Cañive advirtió que el régimen de Miguel Díaz-Canel es despótico y merece ser sometido a un régimen de sanciones internacionales, ya que atropella los derechos humanos.
Yo creo que hay que cambiar la lógica con la que se mira al perrito feo, que al final terminamos cogiendo la lástima. Es un régimen despótico, tan despótico como el de Nicaragua y Venezuela, pero que además yo creo que es el ejemplo, el autor intelectual, la influencia general para el resto de los regímenes, y es también merecedor de un sistema de sanción multilateral que ponga en tela de juicio y que aumente el costo político de lo que está pasando.
Para fomentar cambios en el país, el jurista dijo que la comunidad internacional tiene que tratar de la misma manera a todos los gobernantes despóticos.
En ese sentido, dijo que hay algunos gobiernos que siguen tratando a Cuba con cierta suavidad, aunque tengan políticas más duras contra Venezuela y Nicaragua.
Varios activistas cubanos se reunieron ayer con autoridades del gobierno de Suecia para seguir discutiendo sobre la financiación europea a La Habana.
Fue una charla profunda sobre la situación de los derechos humanos y el fracaso del acuerdo de diálogo político de cooperación en proteger al pueblo de Cuba en su yugo y lo que sufre. Existe un consenso en toda la disidencia cubana sobre la suspensión del acuerdo, explicó Javier Larrondo, director de la ONG Prisoners Defenders, quien participó en el encuentro.
A la reunión también asistieron la activista Carolina Barrero, Hugo Asha, director de investigaciones de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, y Víctor Dueñas, promotor de Cuba de Sí.
El ministro de Cooperación para el Desarrollo Internacional y el Comercio de Suecia, Johan Forssell, afirmó en abril pasado que la posición de Suecia es clara al considerar que la política de interacción con Cuba no está dando los resultados deseados.
El periodista independiente José Luis Tan Estrada, de 27 años de edad, fue liberado por el régimen cubano luego de estar detenido 5 días en el cuartel general de la seguridad del estado de Villa Marista, en La Habana, y enviado en un ómnibus hacia la ciudad de Camagüey, a más de 500 kilómetros de distancia.
El joven colaborador del portal Cubanet, a quien se le impuso una multa de 4,000 pesos, dijo a Martín Noticias que estuvo recluido en una celda de aislamiento sin luz solar y con lámparas encendidas las 24 horas del día.
En la celda tiene dos luces permanentes y la orientación del tiempo, no sabes si es de día o de noche, más ellos haciéndote tortura psicológica para que tú te desorientes más.
El comunicador relató que recibió acusaciones falsas de las que no mostraron pruebas sobre la presunta tenencia de pegatinas o adhesivo, instando a no participar en las actividades oficiales del 1 de mayo.
Con ellos yo iba a La Habana a crear propaganda, a crear boletines para impedir que las personas fueran a las actividades para como sabotear los eventos del 1 de mayo.
Tan Estrada denunció amenazas para que cesara su labor humanitaria y presiones para que se autoincriminara.
Sacaba para los interrogatorios diferentes represores, siempre con el mismo discurso, con las mismas preguntas. Lo único que cambiaban era la forma para que tratar de que ojo, me incriminara de algo que me estaban acusando, que yo no había cometido ningún delito.
El periodista comparó lo que sufrió por unos días con lo que pasan los presos políticos en cárceles cubanas.
Todo esto que he pasado y seguir denunciando por todo lo que están pasando los presos políticos y la condición esa de seguir luchando para que estemos libres finalmente de esta dictadura represiva y de tortura.
José Luis Tan Estrada lleva meses sufriendo amenazas y acosos, habiendo sido detenido en varias ocasiones, denunció Reporteros Sin Fronteras.
Atención que alimentarse en Cuba es una misión cada vez más difícil, un dilema de muchas familias, aseguró el sociólogo Dimas Castellanos a Martín Noticias.
Yo oigo a los vecinos míos hoy mismo por la mañana de que si no acaba de llegar el azúcar de marzo, que si el arroz de febrero, vaya, es un desastre. Esa libreta de racionamiento que se creó supuestamente para distribuir equitativamente lo que se produce en el país, como no se produce, pues no hay nada que distribuir y entonces ya la libreta está dependiendo hasta del país. Países caribeños estos muy pobres que nos regalan un poquito de cualquier cosa para darlo aquí en Cuba.
La periodista Miriam Leiva dijo que la situación se ha agravado y provoca malestar entre la población.
Es un malestar extraordinario en las calles de Cuba, en los hogares cubanos, y es ocasionado por el gobierno. Lo que tienen es que tratar de solucionar la crisis económica que ellos han establecido tan profunda, porque aquí sencillamente los salarios no alcanzan, las pensiones no alcanzan y la gente está pasando hambre.
Y atención que los cubanos Ramiro Mora y Fernando Dayan Jorge formarán parte del equipo olímpico de refugiados del Comité Olímpico Internacional COI en París 2024, informó el presidente del organismo Thomas Bach, luego de dar la bienvenida a todos durante una ceremonia transmitida en vivo desde Lausana, Suiza.
Mora y Jorge forman parte de más de una treintena de atletas de 11 países, acogidos por 15 comités olímpicos nacionales. El equipo fue aprobado por la Comisión Ejecutiva del COI, que revisó cada uno de los casos con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR.
El novato cubano Andy Pagés, jardinero de los Dodgers de Los Ángeles de la Major League Baseball, sigue inspirado entre todos los cubanos que juegan en la Gran Carpa esta temporada.
Andy Pagés, de 23 años, quien se estrenó en Grandes Ligas a mediados de abril, ya conectó su tercer home run de la temporada y extendió su racha de hits a 8 juegos.
El pinareño mantiene un promedio ofensivo de 291 en 55 turnos al bate, con un promedio de envase alto de 862 y 10 carreras impulsadas en lo que va de temporada.
En la nota de cierre, el reggaetonero cubano Mauel estrena este viernes su nuevo tema, La Narci.
A las 5 de la tarde en el canal del artista y sus plataformas sociales, saldrá el tema que, según Mauel, identificará a todas las mujeres de Cuba.
La Narci, lo nuevo que, según varios, calentará la calle.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo hacia América Latina.
Así es, feliz viernes para Alejandro Marcano. Muy buenos días, bienvenido al programa.
Gracias.
Como siempre.
Eudis me regañó por comerme 3 croquetas, pero estaban buenísimas.
Bueno, Alejandro, lo tuyo es punto y aparte.
Más nada, punto. Más ahí, nada. No hay más nada, ahí no hay
ya
más
ya no
nada
tenemos que más nada que decirte y más nada que agregar.
Pero bueno, barriga llena, corazón contento.
Eso
así
dicen
que vamos,
también.
Vamos adelante. Comenzamos, amigos, con Panamá. Estén vivos 3 días de las elecciones por atraso del fallo de la Corte sobre candidato puntero. El máximo tribunal se reunió este martes y se mantiene en sesión extraordinaria desde entonces para analizar a contrarreloj una demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura de José Raúl Mulino, quien sustituye en la postulación al expresidente Ricardo Martinelli luego de que este fuera inhabilitado tras confirmarse una condena en su contra de más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales. La OEA presenta informe que evidencia injerencia cubana en crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, defiende a Gustavo Petro, dice que la acusación de antisemitismo está fuera de lugar. En el polémico discurso que realizó Petro desde la Plaza de Bolívar, aseguró que el 2 de mayo Colombia rompería oficialmente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Estados Unidos reaccionó, exhortó a Colombia a restablecer relaciones con ese país en un contundente mensaje. José Mujica, de Uruguay, expresidente de esa nación, será tratado con radioterapia para combatir un cáncer de esófago localizado y esparcido. Bueno, yo quiero que ustedes escuchen esto y se queden con lo que pudiera ser la lectura de lo mismo. Varias organizaciones no gubernamentales en Venezuela han hecho un estudio después que se cerrara el registro electoral y quedaron un 25% de la población, tanto en el extranjero como internamente, que no participará en estas cuestionadas elecciones del 28 de julio. Su conclusión es que el 25% de la población no pueda votar es un fraude preelectoral masivo.
Y yo pensaría que esa cifra de 25, ¿quién lastima?
Básicamente a los que están en el exterior, que no se pudieron inscribir. Y a
la muchos, mayoría no pudo inscribirse.
Y
¿no?
muchos que están en estados, por lo menos en el oriente de Venezuela, y los mudan sí. a Caracas y no pueden votar, es prácticamente impedirlo. Pero la mayoría a lo que se refiere es el exterior, uh-huh. a los países donde no pudieron, por lo menos Miami, ciudades como uh-huh. en Estados Unidos, Miami, que no hay consulado, no se pueden inscribir no, en Estados Unidos, no hay relaciones. Igual pasó en Argentina, que lo impidieron un tiempo. Uh-huh. Entonces, pero bueno, es un fraude. Yo les quería, me quería quedar bueno. con esa. Y Pepe Mujica, Pepe no, la callo, ya.
No me lo pongas.
Que Dios lo guarde y le dé
no
salud para siempre.
No me lo pongas presidencial, por favor, no, todavía.
Feliz fin de semana para todos, pásenla bien.
Alejandro Marcano Santé.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte ya se suma al equipo.
Así es, los buenos días, porque ya es presidenciable. Pepe Lacayo.
Ayer no estabas aquí para presentarme.
No, no.
Hubieras llamado por teléfono.
No podía. Te cuento por qué.
Te entendemos. Muy bien, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 va a celebrar su próxima fase aquí mismo en Miami este fin de semana. Comenzando hoy, comenzamos con las festividades. Mañana son las rondas clasificatorias, hoy son las prácticas, mañana la ronda clasificatoria y el domingo el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Muy pocas cosas en Miami van a importar más este fin de semana que el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Va a ser la sexta competencia del certamen. En este momento el piloto holandés Max Verstappen está de primero con 110 puntos, Sergio Pérez, el mexicano de segundo, Charles Leclerc, Carlos Sainz y Lando Norris. Y en la constructora, Red Bull. ¿Ustedes han tomado Red Bull últimamente? Es pura azúcar, ¿no? Me están diciendo.
Red Bull. Y cafeína.
Así mismo. 195 puntos, pero están de primeros en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Luego está la Ferrari. O sea, nombres que estamos más acostumbrados a escuchar. Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston Martin. Están muy por detrás de la Red Bull en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Así que vamos a ver qué pasa. Ya se vendieron todas las entradas hace 6 meses. Así que, sorry, no van a poder ir a ver Campeonato Mundial de Fórmula 1 en un circuito único en este mundo. No a todo el mundo le gusta el circuito de Fórmula 1 de Miami. Muy bien.
Pero podemos ir a algún lugar Bello, y verlo, interesante.
Sí, en un sports bar.
Claro, no quería decir más nada, solo dije bello e interesante.
Bueno, cualquier televisor de 80 pulgadas ya tú te tienes una buena idea.
Pararse en el Florida Turnpike y ver pasar en el carril de expresos.
Sí, la verdad que es muy parecido. Pero carros más baratos. Eso sí, ese es el problema. En el béisbol de las Grandes Ligas, anoche escucharon un partido en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, como los Astros de Houston desmantelaron a los Guardianes de Cleveland 8-2, pero tenemos otro problema con otro cubano en Houston. Ya mandaron a José Pito Abreu a las ligas menores y ahora Jordan Álvarez se ve en una pésima racha. Anoche de 5-0 con 3 ponches y dejó 4 hombres en base. Está bateando 244. Hace solamente 3 semanas estaba bateando 356. ¿Ok? De 356 a 244 en menos de 3 semanas. Bueno, también en ese partido José Altuve, el venezolano con 3 hits, impulsó y anotó para el equipo de Houston. Orioles de Baltimore ganaron 3 de 4 contra los Yankees. Y la única victoria Yankee fue de por blanqueada. Pero anoche, Mountcastle, con 2 carreras impulsadas, jonrón anotó también 2. Westbrook con 2 anotadas y 2 impulsadas para la victoria de los Orioles, que le están diciendo a los Yankees por segundo año consecutivo, aquí mandamos nosotros. Los Texas Rangers blanquearon 6-0 a los Nacionales de Washington. El cubano Adolis García, con un hit en 4 turnos al bate, un ponche y está bateando 292. El receptor Haim contribuyó con 2 anotadas y 2 hits en este partido. Los Gigantes vencieron a los Medias Rojas de Boston en Fenway, 3-1. Jorge Soler, el cubano, con un imparable, batea solamente 212. Ese es otro que tiene que tener mucho cuidado. Bueno. Y Yastrzemski, el nieto del legendario Carl Yastrzemski, conectó jonrón en Fenway Park. Muy bonito el gesto. Los Mets. Tus Mets vencieron en extra innings a los Cachorros de Chicago 7-6. Perdón, el partido terminó en 11 entradas con 2 carreras anotadas en la parte baja del inning número 11. Harrison Bader, que los Yankees lo soltaron porque no sabía jugar, anoche, anotó 3 carreras con 2 hits, ¿ok? Mientras que Brandon Nimmo, mira qué lindo, lo botan los Yankees, vienen los Mets, que tienen que literalmente manejar 5 minutos, lo contratan por 25,000 pesos y ahora es una superestrella. ¿Okay? ¿Quién entiende el béisbol? Brandon Nimmo con 2 hits y 2 impulsadas ayer. Y los Marlins ganaron por segundo día consecutivo. ¿En serio? 5-4 contra los Rockies de Colorado. Gracias a Luis Arraez con sus 2 hits y 2 anotadas. Y Sánchez, el right fielder, impulsó 2 carreras. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos al fútbol rapidito? Porque mañana juega Leo Messi aquí en casa y el Inter Miami reciben a los Red Bulls. Otra vez Red Bull, qué barbaridad, qué es lo que está pasando ahí. Red Bulls de Nueva York. Sí,
mañana. Hay chavitos.
A las 7:30 mañana, mira lo que está pasando ahí. Esa es otra competencia distinta. Eso es Indy y el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Eso es aquí también. Sí. Vamos a ver si Leo Messi continúa esta forma arrolladora. Lleva de una manera u otra 8 juegos consecutivos. O si mete gol o por lo menos da una asistencia.
Jugador del mes, ¿no?
Correcto. Así que estaba hablando con Daguito Valdés el otro día. Y me dice, bueno, todo eso está muy bonito, pero ni Cristiano Ronaldo jugando en Arabia Saudita, ni Leo Messi en los Estados Unidos meterían los goles que han metido y también con las asistencias si estuvieran en Europa. Porque él examina cada jugada. Bueno, anoche en la NBA, los Knicks de Nueva York avanzaron a la segunda ronda de los playoffs, eliminando a los 76ers de Filadelfia 118-115. Así mismo. 4-2 los Knicks, mientras que los Pacers de Indiana hicieron lo mismo, eliminando a los Bucks de Milwaukee. 4-2. Me está diciendo Teudy que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
Ah.
Pepe en la calle.
Sí.
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio, Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos, como siempre, invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche, por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.